Muy buenas tardes, cuando son cerca de la una y media de la tarde, valga la redundancia, este día 28 de abril del 2021. Me encuentro aquí acompañado con el señor director Juan Pablo Larraín Medina. Hay que hacer recuerdo a su madre. Señor director, ¿cómo está?
Muy bien, pues buenas tardes. Pensé que era, sabía que era 28, pero pensé que era 28 de diciembre, lo estamos viendo de este país.
A ver, elabora un poco.
28 de diciembre, el día de los inocentes.
No, sí, ya sé, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te tiene más sorprendido? Porque ya como que no va perdiendo la capacidad.
No, sí, sorprendido no estoy, pero estoy preocupado, fíjate. Ya presentaron, por supuesto, un anuncio que se concretó, se presentó ahora el cuarto retiro. De verdad, ¿qué se pretende hacer en este país? ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué quieren hacer con las instituciones? ¿Qué quieren hacer con el futuro de la gente? ¿Quién va a pagar esta fiestecita que se están dando algunos? ¿Quién la va a pagar? Tremendo, porque las fiestas se pagan, ¿eh? Para los que creen que son gratis. Los almuerzos, los desayunos, las comidas, las fiestas, los cumpleaños, los carnavales se pagan. Y si quieren darse un poquito de cuenta, es cosa de mirar, asomarse un poquito y mirar
otro lado. ¿Quién anunció el cuarto retiro? ¿La Pamela Giles o ya está sí. Una cosa más?
No, ella. Ayer lo anunció su
señor, que pareja. Está el candidato.
Claro. Y hoy día lo materializó ella. Y lo extraño es ver también algunos parlamentarios de oposición diciendo que ofrecen gobernabilidad al gobierno, o sea, confirman de lo que están haciendo hasta ahora es ofrecer lo contrario, no gratis, a cambio de condiciones bastante duras y sosteniendo que no le quieren infringir una nueva derrota al presidente, como que si al final el presidente fuera derrotado. Yo creo que es un detalle que el presidente sea derrotado en su orgullo, en sus ganas de hacer las cosas bien. Si aquí los derrotados somos los chilenos, que es lo que importa. Y pareciera ser que hoy los parlamentarios, ya hablo en general los parlamentarios, ¿verdad? Y los congresistas, porque ya no son de un solo sector. Ya la tontera está absolutamente esparcida, esparramada, y no hay quien le ponga coto a esto, no hay la suficiente fuerza de alguien para poder parar esto.
Pero tú estás hablando con conocimiento de causa o respecto a lo que pasó ayer, porque yo esperaría que estamos hablando en un chat ahora recién, que uno hubiese dicho hace 18 meses atrás que vamos a estar en lo que estamos, uno habría apostado su vida completa a que no iba a pasar, digamos. Pero yo esperaría que recién aprobado un tercer retiro con una condición sanitaria mejorando, un cuarto no prospere, porque ¿qué sentido tiene dejar cada vez más gente sin capacidad de jubilarse si eso es lo que están haciendo? Y para reemplazarlo por nada. Y esa es la responsabilidad más grande de todas, porque si tú dijeras, mira, tengo una buena idea, tengo un plan, tengo algo, pero es un tren descarrilado hacia el precipicio esta cuestión. Eso es lo más increíble de todo. Entonces, yo me imagino que quedará alguna cuota de responsabilidad entre la gente razonable del Congreso, si todavía queda gente razonable. Lo que pasa es que han sido cobardes, no se han atrevido, han sido secuestrados de alguna manera muchos de ellos, pero esto ya no tiene ningún sentido ni siquiera económico. O sea, tú no tienes esta historia de la solidaridad y todo, ya quedó claro que no es mentira, ya quedó claro todos los mentirosos que dijeron que iba a ser la primera y última vez. Entonces alguien habrá con un poquito de, y se necesita unos quórum importantes aquí, un porcentaje de gente que sea capaz de ponerse. No me cae en la cabeza.
Ojalá,
no me cae en la... Porque ya, oye, también empieza otra gente a decir, oye, ¿sabes qué? Mejor saquemos todo antes que se lo roben. Si hace un año atrás también te decían, no, olvídate, esta cuestión era un catastrofista. Cuando yo decía, escribí una columna que dije, se van a robar todo. Varios me dijeron, estáis locos, estáis muy pesimistas y qué sé yo. Claro, esa es la otra forma de verlo. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo? Que es un sinsentido total. Si tú tienes un stock de ahorro, acordémonos que este sistema de pensiones era como el octavo mejor del mundo, el séptimo mejor del mundo, de acuerdo a los estándares internacionales de gente independiente. Puede ser que haya tenido problemas, y claro que los tiene. Pero echarse el stock de ahorro de 40 años, porque sí, porque ya no es por la pandemia, ¿Fijáis? Ya no es porque hay gente que lo está pasando mal y toda la cuestión, porque ya no queda de esa gente. Es por echárselo, por el problema de origen. Ya a mí no me da la cabeza.
¿Sabes lo que pasa cuando tú a la gente, incluso hoy día, que no tiene problemas, o que viene con algunas deudas de antes, que vive el día a día, y tú les dices que puede sacar, que puede ir a un cuarto retiro, que va a poder volver a sacar a alguna gente, cada vez menos, otra vez 4,5 millones, y después un quinto retiro, y cuatro veces, por quinta vez 4,5 millones, vas a ver que la gran masa que está afecta a esa solución, entre comillas, va a decir, pásenme la plata. Después van a decir, bueno, ¿será problema del gobierno que le toque pagarme pensión?
Sí, claro, los quiero ver. Si no hay plata posible para pagar esa, esas pensiones. No hay plata en el mundo.
Sobre todo donde la comiste.
Eran 300,000 millones de dólares cerca de que un PGB chileno. Un PGB chileno guardado ahí esperando rentar para poder pagar pensiones. No hay plata. El gobierno chileno recauda 20% de un PGB, o sea, 60,000 millones de dólares. Ni con toda la recaudación de todos los impuestos dedicados a solo pagar pensiones vaya a ser capaz de resolver ese problema.
No, y pasa otra cosa, que estas cosas las ven lejanas, mucha gente dice, ¿qué me importa a mí lo que vaya a pasar a la economía? Lo he pasado tan mal durante toda mi vida, peor no lo voy a pasar. Yo les garantizo que lo va a pasar peor, porque los créditos van a ser mucho, pero mucho más caros. La posibilidad de tener una vivienda propia a través de un crédito hipotecario la van a poder tener la gente de clase media, media alta y de ahí para arriba. Y no los sectores medios, que son las grandes masas, porque por último los sectores más carenciados, siempre el Estado los va a ayudar. Pero la gran clase media, esa tasa que pagaba ahora en un crédito hipotecario, no sé, de 2%, la quiero ver. La quiero ver en 3, 4 años más. Y la quiero ver no porque me quiera burlar, no porque me quiera reír. La quiero ver porque, porque va a ser una demostración que lo que decimos ahora, tenemos razón. Y no que seamos un par de locos que tengamos, que estemos derrotados, que tengamos mal ambiente, mala onda. Esto, aquí las matemáticas no fallan. Se va a cumplir, el país se va a endeudar más caro, todo nos va a costar más caro. Y la posibilidad de generar, de desarrollar infraestructuras para este país va a ser más caro, porque las que las financian hoy día, en gran parte, son los fondos de pensiones. Y esos fondos se están diluyendo, desapareciendo. Los estamos gastando en otro tipo de cosas.
No, y ni siquiera se van a gastar, se va a reconfigurar el sistema financiero. Al final van a terminar en otras manos, eso es lo que estamos hablando. En el peor escenario, yo me imagino, espero, rezo, ya contra las probabilidades de que esta gente sea capaz de razonar y dejarnos de dejar de ser tan irresponsables. Es una cosa que no se
puede. Pero mira, bueno, cuando tú ves
la bolsa como piedra.
La bolsa se está haciendo peor, que es otra consecuencia que afecta a los fondos de pensiones. Pero otra cosa, cuando vemos ahí la actitud del Tribunal Constitucional, cómo actúa. Una institución que no espera que actúe seriamente, no lo hace. La Contraloría, cuando toma razón y hace unas imágenes de carnaval, ¿qué nos va quedando? Yo hice recién una encuesta, pregunté cuáles son las instituciones que nos van quedando serias. Y puse 1, Banco Central, 2, Instituto Emisor, 3, las dos anteriores. Es una ironía. Yo creo que de verdad, ¿qué nos va quedando?
El Banco, ¿te acuerdas cuando el presidente Lago decía, deja que las instituciones funcionen? La están apaleando, es muy irresponsable. No se puede creer.
Qué pena lo que le estamos dejando a las nuevas generaciones que vienen detrás. Qué pena.
Bueno, mira, antes de la bolsa, ayer un rato, un documental que ando dormido de la Primera Guerra Mundial. Siempre la gente cuando va al desastre, bueno, se va con mucha alegría. Es increíble. Hasta los mismos soldados que iban a la guerra. ¿Eh?
Qué ironía más grande.
Sabían que iban al infierno, pero creían que no le iba a tocar a ellos. Estaban muy contentos y celebraba a todo el mundo, los despedía. Después se dan cuenta de lo que realmente estaban metidos.
La tontería. Oye, la bolsa hasta ahora cae casi lo que cayó ayer completa. Está cayendo 2,46%. El dólar también cae. 0.43%, está levemente bajo los 700 pesos. Y yo me imagino que alguien que escucha este programa, que no es tan experto en temas, y pensará, ¿qué me importa a mí la bolsa si no tengo acciones? Y que eso es lo más penoso, porque está equivocado esa persona. Porque al final del día, directo o indirectamente, todos los chilenos tenemos acciones. Y todo nos repercute, para bien o para mal. Si el país le va bien, a todos nos va un poquito mejor. Le irá mejor a unos que a otros, pero a todos nos va un poquito mejor. Y cuando nos va mal, a todos nos va un poquito más mal, a unos más que a otros. Lamentablemente, la gente más carenciada es la que le va peor.
Vamos a hablar con Arturo Curse, nuestro querido amigo. Arturo.
Vamos.
Cayendo en la rodada.
Buenas tardes.
Perdón, Arturo, esta empezada, porque parece de verdad de funeral.
Lo que pasa es que hay un cambio entre ayer y día. Los tracursales, efectivamente, nadie lo entiende, y efectivamente está marcando un precedente que nos lleva cada vez más el populismo. Entonces, el populismo, el estado de bienestar, finalmente va a terminar a cogotar el estado chileno. No sé si vamos a terminar con la clasificación de riesgo en triple B en menos de 24 meses. La gente todavía no entiende eso, que vamos a tener un costo financiero más alto, ¿cierto? Efectivamente, se va a ir deteriorando un poco la cosa, ¿no? Y es un poco lo que está reflejando, tal vez, el mercado rentarial, que efectivamente que hay un 2.50, pero sí, yo agregaría, lo dijimos hace ya 3 semanas, el mercado ya estaba en su valor, estaba en su fair value, ¿cierto? Por tanto, pensamos que seguir subiendo era menos probable, ¿cierto? Indudablemente diría incertidumbre también que genera el resultado de la contribuyente, creo que también un poco lo que está pesando hoy en día. Efectivamente está generando una corrección del mercado que nosotros pensamos que puede llegar a niveles de 4.300, 4.250 puntos. Creo que el mercado todavía le falta un 6% más que caer. Sí, yo creo que sí. Mira, la cuestión va, yo creo que el tema va a estar menos complicado hasta la contribuyente, y ahí después veamos, ¿cierto?, cómo se distribuye, digamos, los porcentajes de poder. Efectivamente, digamos, la centralita es capaz, digamos, sacar el porcentaje, ¿cierto?, que nos permite, como tú dices, razonar, ¿cierto?, construyendo una cuestión, ¿cierto?, que de alguna forma está sustentable en el tiempo. De lo contrario, si gana la centro izquierda, obviamente, digamos, la planadora viene y viene con Tuti. Entonces, claro, eso generalmente, digamos, va a generar una mayor incertidumbre. Y aquí también la pregunta que nos está haciendo siempre la gente, que nos está escuchando, digamos, en la radio: bueno, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio está en 698.50. Sí. Se está apreciando, es que el tipo de cambio.
Te iba a preguntar, ¿por qué, ¿ah? Arturo, ¿por qué, si el dólar siendo un refugio siempre en situaciones de riesgo, ¿por qué sigue cayendo?
A ver, porque, bueno, obviamente está sentada la narrativa, y ya desde el principio de año lo estamos viendo, ha sido refrendada por muchos actores. Está sentada la narrativa del superciclo del precio del cobre. El Goldman Sachs dijo, digamos, que las próximas semanas vamos a ver una recuperación prácticamente, digamos, que va a descolocar a todo el mundo. Y la verdad es que las mismas mineras están sentando la narrativa con respecto a que estos niveles de precio no están dispuestos a aumentar su producción, por tanto están buscando niveles más arriba. Yo creo que eso en el corto plazo de alguna forma está inmunizando tal vez un tipo de cambio más depreciado, pero indudablemente lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en la región, es preocupante. O sea, usted ya viste cómo qué pasó con el sol peruano después de la primera vuelta, está depreciado casi un 10%. Por tanto, creo que no sé, mi impresión es que estamos viendo tal vez el último coletazo, ¿cierto?, de un mercado que se tiene que sincerar después de la constituyente. Creo que ahí viene, digamos, la primera gran, ¿cómo se llama? El primer gran dato, ¿cierto?, que de alguna forma va a fijar la expectativa hacia adelante, ¿no? El cobre está sustentando eso, ¿cierto?, pero tampoco lo estoy viendo bajo 690, creo que es re complicado, pero ha tocado ya dos veces 690, pero lo veo un poco complicado. Salvo que dame un cobre, digamos, que se sustenta sobre 4.75, ¿de acuerdo? Pero tampoco me sale en el control. Entonces, creo que el tipo de cambio por acá está viendo un piso eventualmente, y la bolsa lo va a ir más abajo, indudablemente, ¿eh?
¿Puedes darte una pasada por las más transadas, Arturo? ¿Ah? De las acciones más transadas para ver las caídas.
De todas maneras, mira, a ver, lo más transado, bueno, dentro de lo importante, CAP 5% abajo, Conchitoro, ahora son las que más van subido, Conchitoro 5.7% abajo, Itaú 5% abajo, Vapores 4.24%, Security 4%, SMU 3.60%, CNPC 3.60%, Parauco 3.6%, o sea, están todas cayendo, digamos, sobre el 3%, o sea, la caída es importante, es potente. Ahora no sé si está cayendo con mucho volumen, ojo con eso, ¿eh?
Eso es importante.
Ha seguido cayendo mientras hablamos, 2.6% abajo ya.
Sí, y lo otro también es, yo también, ojalá, digamos, que el Banco Central, no sé si salió todavía el Banco Central, pero creo que es importante que en este momento también el Banco Central salga un poco a ofrecer la misma liquidez que ofreció para el primer retiro. Acuérdense que este retiro libre impuesto, entonces el efecto, digamos, sobre el mercado es mucho más importante que como fue el segundo, que era con impuesto, por tanto la gente lo retiró, mucha gente, ¿te cuentas? ¿Mm?
Sí. Arturo, una pregunta en tu experiencia. ¿En qué nivel de retiro ya la cosa se puede complicar en términos de liquidez para pa las AFP? Porque hay mucho instrumento no líquido por naturaleza. Entonces, si siguen dándole a esta piñata, de repente van a encontrarse con cosas que no son fáciles de salir. Entonces, en fondos que tenéis en Estados Unidos, en activos alternativos, que tenéis salida cada 10 años. ¿Cómo ha liquido eso?
Sí, a ver, yo lo primero, cualquier instrumento del mercado, señora Fomar, tiene un precio, ¿de acuerdo? Lo que pasa, claro, ese precio está en función de la oferta y la demanda, ¿de acuerdo? Yo diría que, a ver, obviamente que el riesgo, ¿cierto?, está porque el tercer retiro se convierta en cuarto, quinto y en sexto, ¿de acuerdo? Pero yo trataría de esperar, para ser tal vez más objetivo, yo trataría de esperar resultados de la elección de constituyente. Creo que eso va a marcar tal vez un hito importante con respecto a si es que hay vuelta o no hay vuelta, o si es que esta cuestión de alguna forma se pone más racional o más racional, ¿de acuerdo? Pero si la centro izquierda gana en forma importante, ¿cierto? Yo creo que ahí directamente, digamos, podemos, bueno, los tipos van a seguir simplando el fondo de pensiones hasta que queden, no sé, 1,5 millones, digamos, de afiliados, que son los centros, no sé, los que están mejor, ¿cierto? En ese momento los propiarán, ¿te cuenta? Pero allá va la cosa, ¿eh? Insisto,
vamos,
me pondría más, me gustaría ese evento.
Ok, Arturo, un abrazo.
Gracias, Arturo. Oye, Gonzalo, déjame leerte algo que nos llega por el chat interno de nuestros amigos que escuchan el programa y que nos escriben al WhatsApp. Hay uno que me dio escalofrío, ¿eh? Me corrió una gota helada por la espalda. Dice, yo viví en Venezuela 19 años y viví el auge y caída después de Chávez. Y créanme que tengo un déjà vu en este momento.
Wow. Bueno, sí. Tampoco hay que ser pitonizo, lo que pasa es que viene en primera persona.
Exacto, eso es lo que le pone carne y hueso y rostro a una crisis como esta.
Así es, vamos a hablar con Alejandro Alarcón, así que apurémonos, señor director.
Vamos
generación. Pero valió la pena tu intervención, ¿no? De todas maneras, desgraciadamente. Existe una generación que no sigue tendencias, las crea. Esa es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Compuesto de conducción iCockpit 3D 100% digital, pantalla de 10 pulgadas y con el mejor diseño vanguardista que un hatchback pueda tener. Y tú ya eres parte de la generación 208, súmate en peugeot.cl.
Y con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti, por ejemplo, para renovar tu auto o una moto en 24 cuotas sin interés. BCI ahora más que nunca somos diferentes.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos de distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en que nos movemos. Y en PwC lo saben, porque lo llevan en el ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más en pwc.cl.
Y Mercado G, con más de 10 años de experiencia en el mercado, te permite ahora operar, por ejemplo, dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5. La pueden ver, bajar, probar y operar en MercadoG.com.
Y la mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, a 9 edificios Pedro de Valdivia, el primer Almagro, a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus o plus, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Está toda la información y mucho más, todos los proyectos, todas las cosas de Almagro en almagro.cl. Entonces vamos a hablar con el economista Alejandro Alarcón. No sé si ya lo tenemos en línea.
Me imagino. Está en línea.
Sí, hola, Alejandro.
Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
Mucho hola, Alejandro.
Aquí estamos. Igualmente. Hemos tenido días mejores.
Estamos mirando todo, expectante. El día la senadora, el candidata, Primera Rincón, levantando el puño en alto ayer cuando Piñera anunció que iba a promulgar la ley. Yo no entendía bien a qué se refería, porque parece que no se da cuenta del tremendo impacto que va a tener esto en el país, ¿no?
A ver, cuéntanos. Parece que hay alguien hablando ahí atrás, no sé si
no, es sí, por tu lado. Estoy en un lugar público y de repente hay uno ahí hablando más fuerte.
Oye, ponte por ahí a resguardo.
Me rinconé. Ya me arrincone.
No, no te arrincones, por favor.
No. Lo que pasa es que es increíble, porque el populismo desatado ha conseguido todos sus objetivos, que fueron de alguna manera también mal manejados por la moneda, para ser muy, muy preciso. Y ahora estamos enfrentando una situación, me preguntó ayer la gente de la radio, yo le di mis opiniones, pues yo creo que esto es muy malo, yo creo que esto nos lleva a más pobreza para mucha gente, cercena un flujo de ahorro importante, el ahorro privado, que en Chile es tan dificultoso, porque somos un país gastador en general desde tiempos inmemoriales, y además aleja a los que ponen la plata para que haya inversión, sino que son inversionistas extranjeros. Estamos con una situación en ciernes que se llama el esquema de Ponzi, donde lo único que tenemos en el esquema de Ponzi son acreedores más desconfiados, y al final terminamos con menos plata para hacer crecer el país. Entonces, cuando tenemos toda esta situación, es increíble que la gente celebre. Hay otro retiro que hace más pobre a los viejos, que hay otro retiro que disminuye el ahorro, que disminuye las posibilidades de crecimiento, y al final terminamos arriesgando lo que nos ha costado tanto construir como país, vamos a decir, emergente. En mi época se llamaban países pobres.
Y con su plata, además. Celebran que tenga que financiar la crisis con su propia plata.
Eso es muy importante, tienes toda la razón. Son los pobres, weón, que tienen que sacrificar sus recursos que les van a servir en el futuro, porque hay unos iluminados. Y aquí la gran ganadora de toda esta reyerta populista es la señora Giles, porque yo estaba nombrando a la Jimena Rincón, pero la Jimena Rincón nos deleitó hace pocos días atrás, cuando con otra persona que la designó con un dedo, la señora Bachelet, que inició todo este proceso, propusieron 40 mil millones de dólares de bonos, y le fueron a preguntar, ¿y cómo lo van a financiar? Y todavía nadie contesta. Entonces estamos en un país donde todo el mundo habla de que tiene que haber una expansión de los derechos sociales, pero nadie dice cómo los van a financiar, que es una cuestión insólita.
Alejandro, tú haces clase en la FEN hace aún, varios años.
Aún.
Mire, yo no sé, ahora se presta poco la situación en la que estamos para poder dialogar cara a cara, pero ¿qué es lo que dice el mundillo en el que tú estás? Incluso a tus alumnos, que son gente que se está preparando sobre todo para manejar el país desde esa perspectiva, el mundo más económico, ya sea en el mundo de la empresa o en las instituciones como economista, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están ellos? Porque lo que están viviendo es bastante kafkiano.
Bueno, yo me explico. Precisamente en estos días me tocó hablar del esquema de Ponzi, que es una situación explosiva de expansión del gasto público, y que nos enseñó, y nos han enseñado una serie de expertos que han escrito sobre esto. Entre ellos, yo sugiero el texto que nos dejó José Gregorio, que es un gran libro de macroeconomía, del capítulo 5, donde habla del esquema de Ponzi. Es una situación que se produce porque los acreedores se dan cuenta de que no les van a pagar al final lo que ellos han invertido, y por lo tanto huyen de, oye, pero si está la página, no la tengo en mi cabeza a esta altura en mi vida, porque ya si me acordara las páginas, lo leeré, ya estaría trabajando en la NASA, pero sencillamente es una situación insólita, es kafkiana, ¿verdad? Y nadie
Mau realmente acaba de morir, de hecho. Oye, ¿y qué? ¿Cómo tú? ¿Cuál es el posible? ¿Quién sabe? Pero no hay bola de cristal. Pero los próximos pasos, ¿tú cómo ves el desarrollo de esta crisis hacia adelante, Alejandro?
Bueno, esta es una crisis política institucional, donde en el día de ayer el nada menos que el Tribunal Constitucional dictaminó que el presidente terminó su mandato. Eso es lo que hizo el Tribunal Constitucional. Y en este momento hay un gobierno de facto de parlamentario, que no ha sido elegido, para esos fines, fue elegido para el Parlamento, pero el que fue elegido para presidente sigue ahí en el asiento, en la moneda, pero ya no gobierna, ya no gobierna. Entonces, primero el gran desafío que nos tiene que decir la moneda, cómo va a completar su mandato. Segundo, hay una serie de situaciones pendientes. Por ejemplo, no sé si la gente sabe, pero hay una serie de puertos tomados en el país por gente que por la fuerza se ha tomado los puertos, que es la fuente que nos debería conducir a tener una recuperación en el futuro, ¿ah? Porque es el crecimiento que ya se está viendo en muchos países, una fuente de crecimiento que viene del comercio internacional, ¿no es cierto? Y sin duda compromete a nuestro principal materia prima, que es el cobre, que está cotizándose a precios promedio cercanos a los $4, algo que no veíamos hace mucho tiempo y que ha mejorado sustancialmente el porcentaje de deuda sobre el PIB. Teníamos cerca de 40 y pasamos a 33. Entonces, realmente estamos en una situación que necesitamos que en el país haya orden, que haya tranquilidad, que se ponga la economía de nuevo a producir.
Oye, Alejandro, muy breve porque tenemos que ir, pero ¿esto tú crees que tiene solución, si hubiese algún pacto, acuerdo político entre el gobierno y el Congreso, o crees que entramos en una espiral que solo hay que esperar nuevas elecciones, no?
Bueno, sí, están las elecciones, pero el mayor efecto del populismo ha sido que la gente piense que por medio del gasto público se puede solucionar todo, y yo pienso que al final esto va a terminar en una pelea finish entre la llamada ex concertación, que es la unidad constituyente, y la extrema izquierda. Yo creo que la derecha tiene muy pocas posibilidades, dado que el principal líder está totalmente demolido. Por lo tanto, acá se está jugando el pellejo Chile, porque si llega la extrema izquierda, escucha, eso ya lo hemos vivido en este país.
Ok.
Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo.
Bueno, igualmente. Gracias, amigo. Gracias.
Un gran abrazo. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Alejandro Alarcón, entonces, profesor y muy conocido economista. Me están llamando por teléfono acá, señor director, así que me despido.
Ya pues.
2,8% cae la bolsa. Un abrazo.
Y subiendo. Chau, chau.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro.